Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias al frente de este programa de los viernes. Acompañada, como siempre, por mi compañero John Valdés y hoy por Marcos Manchado en el control técnico de este espejo. Hoy, 24 de febrero, es una fecha muy importante para nosotros porque se cumplen 19 años de la muerte del primer obispo de Getafe, don Francisco José Pérez y Fernández Golfín, y 5 años del pontificado en la diócesis de nuestro actual obispo, don Ginés García Beltrán. Además, como sabrán, también se cumple un año desde que estallara el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, y esta mañana la diócesis y Cáritas Getafe han querido hacer un balance de la ayuda prestada a las familias ucranianas, convocando a los medios de comunicación e informando en una mesa redonda de toda esa labor espiritual y caritativa de la Iglesia. Hablando de caridad, comenzamos este tiempo litúrgico intenso para la conversión, la Cuaresma. El miércoles de ceniza nos poníamos ante el Señor manifestando nuestro deseo de cambiar el corazón y en este espejo queremos ayudarles a hacerlo a través de distintas propuestas que nos llegan desde grupos y parroquias. Ejercicios espirituales, retiros Emaús y convivencias, tanto para adultos como para jóvenes, nos ofrecen la oportunidad de renovarnos en estos 40 días hasta la Pascua del Señor. Los jóvenes de nuestra diócesis lo han entendido muy bien y han decidido empezar este nuevo tiempo litúrgico con una peregrinación hasta el Castillo de Javier justo este fin de semana. Son unos 260 jóvenes de una veintena de parroquias y movimientos los que se han sumado este año a esta iniciativa de la Delegación Diocesana de Juventud, en la que participará también el obispo don Ginés García Beltrán. Buenas tardes, John. ¿No te has sumado este año a la Javierada?
Buenas tardes, Paloma. Pues no, en esta ocasión no me he apuntado, pero sin duda alguna tenemos que decir que es una propuesta en la que cada año participa un mayor número de jóvenes y que además da muchos frutos vocacionales.
Pues ahora que hablas de frutos vocacionales, tengo que animar a nuestros oyentes a que hagan un retiro Emaús. Para los que no lo conocen, les podemos contar que están destinados fundamentalmente a laicos alejados de la vida de la Iglesia o aquellos que quieran revitalizar su fe. Todos los que han hecho esta experiencia aseguran que les ha cambiado la vida. El próximo fin de semana hay un retiro para hombres mayores de 30 años organizado por la parroquia Natividad de Nuestra Señora de San Martín de la Vega, en colaboración con la parroquia Santa María Magdalena de Ciempozuelos. El retiro tendrá lugar en la Casa de Espiritualidad Santa María de los Apóstoles de Cubas de la Sagra desde el 3 al 5 de marzo. Estos retiros están basados en la lectura del Evangelio según San Lucas, que relata los acontecimientos vividos por los discípulos en el camino de Emaús. No dejen de visitar la web y apuntarse a alguno de ellos, que los hay todas las semanas.
Y también dan muchos frutos de fe los ejercicios espirituales. El próximo fin de semana también hay una oportunidad de ponerse en oración frente al Señor, porque la parroquia San Milán de Moraleja de Enmedio ha organizado una tanda de ejercicios espirituales que tendrá lugar en los molinos desde el viernes 3 de marzo hasta el domingo 5. Están dirigidos por el párroco Rafael de Tomás.
Sin duda son muchas las propuestas para vivir una intensa cuaresma. A lo largo de las distintas semanas iremos compartiendo algunas de ellas. Ahora llega el tiempo del reportaje que nos traen John Valdés y que nos habla también de preparar la cuaresma y de vivir la Pascua y la próxima Semana Santa desde un punto de vista muy especial, muy, digamos, desde dentro. Es el tiempo del reportaje de la semana.
Como bien saben y ya hemos dicho al inicio del programa, esta semana hemos celebrado el miércoles de ceniza y con ello hemos comenzado la cuaresma. Es un tiempo de oración, de limosna, ayuno y penitencia que ya va poniendo nuestros ojos en la Semana Santa que celebraremos este año a principios de abril. La Semana Santa será un momento muy especial para contemplar la pasión, muerte y resurrección del Señor, y una de las cosas que nos ayudará a ello serán las tradicionales procesiones. Y es que cada año miles de costaleros se preparan para desfilar por las calles de toda España, cargando los pasos de las procesiones y ayudando así a la gente a contemplar de una forma cercana y piadosa este misterio salvífico. Se trata de una labor muy importante, tal y como nos ha indicado Pedro Chaparro, delegado diocesano de Hermandades y Cofradías.
La piedad popular siempre es un cauce de evangelización. Es más, hay dos aspectos esenciales para la vida cristiana de una diócesis, de una parroquia, de una hermandad o de un fiel cristiano. Se trata de la liturgia y la piedad popular. San Juan Pablo II afirmaba: la piedad popular, en sus manifestaciones más auténticas, no se contrapone a la centralidad de la sagrada liturgia, sino que favoreciendo la fe del pueblo, que la considera como propia y natural expresión religiosa, predispone a la celebración de los sagrados misterios.
Pues para conocer un poco más de cerca la labor de los costaleros, hemos querido contar con el testimonio de uno de ellos. Su nombre es Daniel y es un joven costalero de la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad y Cristo Yaciente en Móstoles. Se trata de una de las hermandades más importantes de la localidad, que desde su constitución en 1954 ha ayudado a muchas personas a vivir la Semana Santa, empezando por el propio Daniel.
Pues a mí personalmente me ayuda a nivel espiritual un montón el salir de costalero, porque piensas que estás siendo los pies del Señor y de la Virgen en las calles, ¿no? Y eso a su vez también lleva a que pues Jesús pues llevó una cruz por mí y para darme la salvación. Y pues que menos que no, que yo que hacer el sacrificio de poder llevar a las imágenes a las calles de la ciudad, ¿no? Y a nivel espiritual, pues mientras vas de costalero, pues vas rezando, ¿no? Vas ofreciendo este trabajo, esta cruz, por así decirlo.
Daniel no solo habla de sí mismo, sino de lo que le rodea. Y es que cuando la procesión pasa por las calles de Móstoles, él percibe la devoción de la gente, que vive más de cerca el misterio de la salvación a través de la pasión del Señor. Así es como nos lo cuenta.
Yo creo que es una parte fundamental en la forma de llevar la religión cristiana en España. Es algo único que solamente tenemos aquí y que, pues, que cualquiera que viene de fuera y lo ve, pues se queda alucinado, ¿no? Porque pues ves a personas de todas las edades, a los niños que están en los brazos de sus padres, que los han llevado a las procesiones, las personas mayores que se les ilumina la cara cuando ven los pasos, los que han visto desde siempre en la calle. Y creo que es algo muy importante y que acerca a un montón de gente que quizás no tiene esa relación con Jesús tan estable y tan continua de ir los domingos a misa o de hacer actividades en la parroquia, pero que en esos días se acerca el Señor a ellos.
Como dijo el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y así es, ser costalero es un enorme privilegio para quien lo detenta, pero también acarrea el deber de transmitir a los demás, de esta forma tan característica, que Jesús te ama, ha muerto por ti y ha resucitado para darte vida, vida eterna, vida con mayúsculas. Así pues, no ha querido dejar de animar a unirse a alguna hermandad o cofradía a quien lo desee. Para quien se sienta llamado a responder a esta responsabilidad y a participar de este privilegio y esta gran alegría que supone ser costalero.
Es algo que, bajo mi experiencia, es único, es un regalo de Dios el poder pertenecer y que el Señor te llame a pertenecer a una hermandad, a una cofradía, porque es otra forma, ¿no? de llevar la cristiandad, ¿no? más allá de los templos, como quien dice, ¿no? Porque realmente la llevamos a las calles. Entonces me parece algo precioso y les animo completamente a que sigan con su decisión y que hace falta gente cofrade en España.
Pues ya lo han oído. Si alguno lo tiene en mente, no dude en unirse como costalero a la hermandad o cofradía de su localidad. Será un acto muy generoso con el que hará posible que muchos a su alrededor vivan mejor la Semana Santa, empezando por usted mismo.
Lo que les decía, una manera intensa y profunda de prepararse a vivir la pasión y muerte de nuestro Señor. Muchas gracias, John. Creo que también nuestro obispo don Ginés, en su carta semanal, nos va a dar alguna clave muy importante para vivir la cuaresma. Vamos ya con la carta de nuestro pastor. Buenas tardes, don Ginés.
Un saludo, queridos amigos de este programa de la diócesis de Getafe en la cadena COPE. Este miércoles pasado, con el signo de la ceniza, hemos comenzado el tiempo santo de la cuaresma. Un tiempo de gracia, un momento de salvación, una oportunidad que Dios nos da y al mismo tiempo un camino penitencial que nos lleva a la Pascua. Convertíos a mí de corazón, nos decía el Señor este miércoles de ceniza. Por eso empezamos un camino que es 40 días hasta el encuentro del Señor en el tiempo de la Pascua. El Papa Francisco, en el mensaje que cada año dirige en el tiempo de cuaresma, nos invita este año a reflexionar sobre el texto evangélico de la transfiguración del Señor. Es un texto que leeremos el próximo segundo domingo de este tiempo de cuaresma y que nos habla de un camino. El Papa relaciona ese camino de ascesis, de búsqueda del amor, de vivir según este amor de Dios. Lo relaciona el Santo Padre con el camino sinodal al que estamos todos convocados. Nos invita el Papa a salir de nosotros mismos, a subir hasta el monte Tabor, y la subida siempre tiene un costo de cansancio, de dificultades, pero siempre animados por la gracia, sabiendo que no estamos solos. Ese camino hemos de hacerlo juntos. La Cuaresma es un tiempo para hacer el camino juntos. Es decir, no estamos solos. Si la Cuaresma es verdad que nos hace mirar a Dios y centrar nuestra vida en Dios, es verdad también que nos hace mirar al hermano, centrarnos en el hermano. El camino es Él. Yo soy el camino, ha dicho el Señor en el Evangelio. Por tanto, el camino que hemos de seguir es Él. Por tanto, en Él, con Él, por Él. Subir hasta el Tabor, donde se ve, se contempla la gloria de Dios. El Señor concedió a aquellos tres apóstoles elegidos, Pedro, Santiago y Juan, les concedió la gracia de verlo en su gloria, de poder ver la belleza divina, para que cuando llegara el momento de la cruz, del sufrimiento, cuando se ocultara el rostro humano de Jesús, ellos pudieran contemplar, seguir contemplando el rostro de Dios. Esto es una lección bonita para cada uno de nosotros. Como creyentes, poner la confianza en el Señor para que en nuestras dificultades, en nuestros sufrimientos, en la propia muerte, en el tedio muchas veces de lo cotidiano, sepamos ver la gloria de Dios. Detrás de la herida del mundo, detrás de las heridas de nuestro corazón, está la gloria de Dios que ha vencido. Por eso el camino cuaresmal puede ser un camino fatigoso, un camino de renunciar a lo que no es importante para centrarnos en lo importante. Pero sobre todo, la Cuaresma es un camino para contemplarlo a Él y para contemplarlo a Él en su gloria. El Papa nos propone dos caminos a seguir para ascender con Jesús y llegar con Él a la meta. En primer lugar, escucharle, escuchar a Jesús. La Cuaresma es un tiempo de gracia en la medida en que sabemos escuchar a Jesús. Y el segundo camino es no refugiarnos en nuestras comodidades, en las cosas que ya tenemos, sino arriesgarnos a descubrir lo que Dios quiere de nosotros. Que paséis todos una santa Cuaresma.
Pues muchas gracias, don Ginés, por este impulso pastoral en el que hoy nos invita a fijar nuestra mirada en la Cuaresma y a vivir este tiempo y este camino juntos, unidos a nuestros hermanos y sobre todo apoyados en Jesucristo. Le esperamos el próximo viernes. Mientras tanto, nosotros seguimos en el Espejo de Getafe, aquí en la cadena COPE, con la invitada del programa de hoy.
Porque a veces tengo tanto miedo, ¿será que no sé cómo vivir? Un día claro amanece y sabes que te puedes ir. Este mundo está necesitado de ángeles que...
La película que recoge la vida y el testimonio de fe del joven beato Carlo Acutis, cuya banda sonora están escuchando ahora mismo, El cielo no puede esperar, Carlo Acutis, el influencer de Dios, se estrena en las salas de cine de toda España y también en nuestra diócesis, en Alcorcón, en Getafe y en Pinto. La cinta ha sido dirigida por José María Zavala y producida por Custodia Movies, una fundación y productora de dos hijos suyos, Inés y Borja. En la película se ofrecen cuatro testimonios de enorme impacto de personas que han dado un vuelco a sus vidas por intercesión de Carlos, convertido así en un verdadero ángel para ellos. Además, cuando acudan al cine, los espectadores de nuestra diócesis podrán constatar la gran cantidad de elementos diocesanos que aparecen en la película, desde algunos sacerdotes y templos de Pinto a los protagonistas de alguno de los testimonios. Bueno, pues para que nos dé todos los detalles de esta maravillosa película, hemos invitado hoy al Espejo de la Diócesis de Getafe a una de sus productoras, Inés Zavala. Inés, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos hoy para hablarnos de este joven beato italiano.
Muy buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros y muchas gracias por invitarme y darme la oportunidad de hablar.
Pues sí, porque es importante dar a conocer esta película, esta labor y sobre todo pues quién era este gran y pequeño y joven beato, ¿no? Bueno, en primer lugar,
sí,
¿por qué tu hermano y tú os habéis lanzado a este proyecto de hacer una película sobre Carlo Acutis?
Bueno, nos hemos lanzado porque vemos que esta sociedad, bueno, sobre todo los jóvenes, están necesitados de una luz, que es Carlo Acutis, que es un joven beato, de 15 años, que vivió en su vida la santidad y nos muestra cuál es el camino a esa santidad y cuál es el camino amar a Dios, ¿no?, sobre todas las cosas, y nos da las claves. Y es muy importante porque los jóvenes de hoy en día el nivel de suicidios ha aumentado en gran número, y es un mensaje urgente que bueno, pues tanto Borja como mi familia y como yo hemos visto claro que tenemos que dar a conocer a través de Carla Cutis.
Bueno, tú eres una joven veinteañera y me gustaría, bueno, hemos leído testimonios sobre tu vida, una joven veinteañera normal, a la que le gusta salir, que tiene sus amigos y tal, sí, pues como sí, la mayoría de los jóvenes, ¿no?, que nos están escuchando. Y me gustaría que nos contaras qué valores o qué experiencias te han servido a ti, ¿no?, como joven veinteañera, pues sobre el testimonio de este joven.
Pues bueno, primero el amor que tenía Carla a la Eucaristía. Nosotros como católicos pues vamos a misa los domingos, ¿no? Alguna vez a adoración, y yo antes sí que, o sea, sí que suelo ir a misa todos los días, intento frecuentar los sacramentos, pero es verdad que la Eucaristía es algo como que lo transformas en algo tan cotidiano que no te das cuenta que realmente está ahí Dios, ¿no?, que está Jesús con su cuerpo, con su sangre, alma y divinidad. A través de la película sí que me he dado cuenta que Carlo creía, o sea, es que tenía una fe en que Dios, o sea, Jesús estaba ahí, y que nosotros tenemos que darnos cuenta que está ahí, que no es un símbolo, que está ahí presente con su corazón, su sangre. Y esto, o sea, yo ya pues lo creía, ¿no?, pero me lo ha ratificado aún más y me ha hecho darme cuenta que realmente tengo que ser digna de recibirle la Eucaristía y a prepararme mucho más para esta ocasión.
¿Y por qué crees tú que se ha puesto tan de moda este beato italiano, tanto entre los jóvenes como entre los adultos, como por ejemplo pues yo, tus padres, por ejemplo?
Pues yo creo que es porque es la novedad, ¿no? O sea, es un joven beato, además, que le han beatificado muy rápido, de 15 años, que vivió, de hecho, se grabó en un vídeo diciendo que estaba destinado a morir, así, tal cual, riéndose con una sonrisa y una alegría que te impacta, ¿no? Porque al final vemos a los jóvenes de 15 años como inmaduros y como... Pero Carlo era... Carlo tenía algo, tenía un halo de santidad ya desde en vida, y eso está haciendo mella a los jóvenes, porque al final los jóvenes tienen un vacío interior que intentan llenar pues con lo que la sociedad les ofrece. Y creo que en Carlos se ve que ese vacío lo puede llenar con algo mucho más, o sea, mucho mayor, que es Dios, y eso atrae. Yo creo que es por eso, y luego porque su historia es increíble, aunque tenga una vida corta, ¿no?, que son 15 años, pero es que es un máster, o sea, es un máster de cristiandad brutal.
Eso es. Bueno, vosotros habéis intentado pues recoger, ¿no?, este máster que tú dices de cristiandad en esta película, sí, y nosotros no queremos desvelarla, ¿no?, pero sí queremos pues abrir un poco el apetito, ¿no?, como el aperitivo, ¿no? Y entonces nos gustaría que nos dieras algunas pistas de esos testimonios impactantes que vais a ofrecer y que la gente puede ver este fin de semana en los cines.
Bueno, pues sin hacer mucho spoiler, porque eso, ya os animo a todos, aprovecho y os animo a que vayáis a las salas de cine, porque... Bueno, porque la película, de verdad, que no es porque la hayamos producido mi hermano y yo, pero toca el corazón, porque es Carlo Acutis y es su película y la película de Dios. Y bueno, entre los testimonios pues está uno que es impactante, de un chico que se convirtió, frecuentaba la pornografía, bueno, o sea, impactante, ya te puedes imaginar por dónde voy, ¿no? Y bueno, pues a través de Carlo Acutis tuvo una conversión, cambió su vida, y hay más testimonios de personas que han vuelto a la fe gracias a Carlo Acutis, de personas que han tenido curaciones gracias a la intercesión de Carlo. O sea, son muchos testimonios muy variados, cada uno aporta algo. Algunos son súper impactantes y otros te tocan el corazón, no impactan, pero sí que tienen el detalle de tocarte el corazón y abrirte la mente y decir, jo, es verdad, esto no me había dado cuenta de esto. Y sí que es verdad que son testimonios que eso, que te hacen reflexionar. O sea, de decir, ¿para qué estoy yo en este mundo? ¿Para vivir súper bien, con cochazos, con una vida perfecta? ¿O para realmente llegar a lo que estamos llamados todos, que es la santidad, que es lo que nos hace ver Carlo? Que llegar al amor, hemos sido creados para amar y ser amados. Y el único que nos ha creado es Dios, que Él mismo es amor. Entonces estamos hechos para llegar a esa fusión de amor con Dios, y esta vida es el camino para llegar al cielo. Y como dice Carlos, la Eucaristía es una autopista hacia el cielo. Por eso Carlos hacía tanto hincapié en la Eucaristía.
Pues qué ganas de verla. Según te estoy escuchando, a mí me atrae muchísimo la vida de este joven Beato, y a los jóvenes que yo entrevisto, con los que hablo, mis sobrinos, pues también, ¿no?, les llama mucho la atención. Y pues esta entrevista también es un poco para animar a que vayan al cine. Y además, bueno, creo que gracias a la película habéis logrado una reliquia de Carlo, que esto me parece a mí pues súper llamativo, ¿no? No sé qué reliquia es y qué queréis hacer con ella.
Pues bueno, gracias a Dios, sí, la madre de Carlo nos ha dado una reliquia, es de primer grado, y bueno, pues nosotros la tenemos principalmente para llevarla a personas que lo necesiten, a enfermos, a personas que estén pasando por un mal momento. Ayer mismo se lo llevé a una persona que fue providencial, porque al final, tú cuando pones tu manos en tu vida en manos de Dios, Él te lleva y te guía. Y ayer me surgió la ocasión de llevar la reliquia a una persona que lo estaba pasando mal, y fue flipante, porque te sientes como decir, jo, Señor, estoy aquí haciendo tu voluntad y esto es lo que me llena, o sea, realmente me llena. Y para eso está la reliquia, para pues llevarla a las personas que lo necesiten, a hospitales, a niños con cáncer, ya la hemos llevado a dos niños con cáncer, y bueno, pues pedir la intercesión de Carlo Acutis, y que se vamos a aceptar la voluntad de Dios, que siempre va a ser lo mejor para nosotros.
Y si quieren pedir esa visita de la reliquia, ¿dónde tienen que dirigirse? ¿Qué tienen que hacer?
Pues nosotros hemos creado una asociación que se llama Asociación Custodian, que es como la productora, pero hemos creado una parte que es asociación. Y bueno, pues puedo dar un número de teléfono,
sí,
también para mayor facilidad, que es 682-61-60-09.
Sí. Repítelo, por favor.
Y 682-61-60-09.
Muy bien, pues con ese teléfono nos vamos a quedar, se nos acaba el tiempo de la entrevista.
Perfecto.
Nos gustaría, la verdad, es que charlar contigo muchísimo más tiempo, porque este testimonio, además de impactante, hemos visto cómo no solo mueve los corazones de los que conocen a Carlos, sino tu propio corazón también lo ha movido, ¿no? Así que muchísimas gracias por este compromiso, por haber realizado la película y sobre todo por estar hoy con nosotros y contárnoslo.
Adiós siempre, y a vosotros por darnos la oportunidad.
Un fuerte abrazo, Inés.
Un abrazo.
Y dejamos a Inés y nos vamos con la propuesta cultural de la semana, que ahora nos trae John Valdés.
En nuestro Minuto Cultural de la Semana les contamos que el Colegio Juan Pablo II de Alcorcón acogerá una exposición sobre la Semana Santa de Turín y el Sudario de Oviedo. Bajo el nombre Las Huellas de la Resurrección y en colaboración con la Parroquia San Juan Pablo II, la muestra permitirá conocer más profundamente dos de las reliquias más importantes de la cristiandad, la sábana y el sudario que habrían cubierto el cuerpo y el rostro de Jesús respectivamente durante su estancia en el sepulcro, y que albergan una figura humana plasmada en ellas que sería la de Jesús. La exposición podrá ser visitada del 1 al 7 de marzo en horario de 6 a 9 de la tarde, ofreciendo visitas guiadas los días 1, 2, 6 y 7, en todos los casos a las 6 y media de la tarde. Además, los días 3 y 4 de marzo se impartirán dos conferencias sobre el misterio de la Sábana Santa y la reliquia del Sudario de Oviedo, respectivamente. Ambas charlas serán llevadas por César Barta Gil y Alfonso Muñoz Cobo, ambos expertos científicos. Recuerden, del 1 al 7 de marzo por las tardes en el Colegio Juan Pablo II de Alcorcón. Tienen toda la información disponible en nuestro sitio web oficial, diocesisgetafe.es.
Pues una interesante propuesta que además nos servirá también para prepararnos mejor para la Cuaresma. Gracias, John, por compartirla con nosotros. Con ella llega el momento de ir terminando este espejo de la Diócesis de Getafe. Aprovechamos antes de terminar para dar las gracias a Marcos Manchado, que ha estado en el control técnico de este espejo, y mandarles un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa. John Valdés y quien les habla, Paloma Fernández. Les deseamos que pasen una feliz semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere, aquí en COPE.